Estamos en una serie que habla sobre la libertad. Y estamos estudiando el libro de Gálatas. Y estamos estudiando de que usted y yo somos bendecidos. Porque no hay nada que nos esclavice para poder ganar la salvación. Somos libres en Cristo Jesús. Él hizo todo para que usted y yo fuéramos libres. Él pagó todo. No hay nada que tú y yo podamos hacer para poder ser libres. ¿Sabes cómo se llama eso? Gracia. El regalo de la gracia. Un regalo inmerecido. Que no fue gratis, sino que alguien lo pagó por usted y por mí. Ese fue Jesucristo. La pregunta es, ¿por qué si usted y yo somos libres en Cristo? Muchas veces vivimos atados a nuestros pasados. Vivimos atados a nuestros temores. Vivimos encerrados en nuestros sueños. Vivimos completamente opacados en la vida, sabiendo que Jesús nos ha hecho libres. ¿Por qué? Porque hay algo en mi corazón y en mi vida, a pesar de que conozco a Jesús, que me tiene atado de esta manera y no me deja vivir la libertad y la plenitud en Cristo Jesús. El día de hoy vamos a hablar de eso. Vamos a hablar del crecer en la gracia de Dios. Y vamos a hablar de lo impactante que es cuando usted verdaderamente conoce al Señor. Porque la Escritura dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Eso lo va a hacer el Señor. Eso lo quiere hacer el Señor con usted, conmigo, con cualquiera que tenga la capacidad de temer en el Hijo de Dios, de confiar en Él, de esperar en Él. Libres en Cristo Jesús. Hay un gran error y hay una gran confusión acerca de la gracia. Muchos creen que la gracia es solamente el regalo inmerecido del Señor. Y nos preguntan algo que posiblemente nos lo enseñaron en la escuela dominical o en el grupo de vida cuando usted y yo estábamos pequeños o de pronto cuando empezamos a crecer en la Biblia, y nos dicen, gracia es un regalo inmerecido por el cual usted y yo somos salvos. Pero el día de hoy yo le quiero hablar acerca que la gracia es más que eso. La gracia es más que un concepto en un momento en la vida del cristiano. La gracia está en su pasado, está antes de que usted existiera, está en el momento en que el Señor lo llama y está para el Señor sacarlo adelante en su vida, en cualquier situación que usted y yo tengamos. La gracia está constantemente en la vida del cristiano. Por la gracia de Dios, usted y yo estamos aquí en el día de hoy. Por la gracia de Dios, por el regalo inmerecido de Dios, porque no lo merecíamos, no teníamos que estar aquí, usted y yo podemos disfrutar de la bendición del Rey de Reyes. Todo eso es por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios, a pesar de que usted y yo fallamos, nuestro Padre Celestial tiende una mano para levantarnos y hacernos aún mejores para Cristo Jesús. ¿No le parece precioso la gracia de Dios? Mi pregunta es, ¿estás creciendo en la gracia? ¿Estás creciendo en la gracia? ¿O hay algo en tu vida que todavía te ata? ¿O hay algo en tu vida que te tiene todavía limitado? y posiblemente no estás viendo las grandes cosas que nuestro Padre Celestial tiene para ti y para mí. Hay algo que posiblemente está chuzando mi vida y no estoy creciendo en la gracia. Yo voy a crecer en la gracia y usted va a crecer en la gracia en el momento en que usted empiece a conocer más y más del Señor. Yo lo quiero invitar a usted que abra Gálatas, porque vamos a ir a Gálatas para podernos dar cuenta. En Gálatas capítulo 1 vamos a mirar eso y de ahí en adelante vamos a seguir caminando en lo que el Señor quiere para cada uno de nosotros. Vaya al libro de Gálatas capítulo 1 versículo 15 y allí vamos a caminar en lo que el Señor tiene para nosotros en ese texto para poder entender el concepto del Señor. Lo que nuestro Padre Celestial nos regala, el verdadero valor de la gracia. El versículo 15 nos aclara un poquito el concepto en el día de hoy para poder seguir. Mira lo que dice, pero cuando agradó a Dios, o sea, cuando Dios quiso que me apartó desde el vientre, está hablando Pablo, dice, por gracia Dios me apartó desde el vientre de mi madre para una tarea. Por la gracia Dios lo apartó a usted del vientre. Desde el vientre de su madre para que usted pueda ser salvo en Cristo Jesús. Por gracia, antes de que usted existiera, usted ya estaba predestinado para salvación. Antes de que los planes en nuestra tierra pudieran existir, usted y yo ya éramos ¿qué? Salvos en Cristo Jesús. O sea, no, ya teníamos ese derecho de la salvación. Ya estábamos en los planes de Dios. ¿Por qué? Por gracia. Y dice más adelante el versículo 15. Y me llamó por su gracia. ¿Ha recibido usted a Jesús como su Salvador? Eso fue por gracia. Dios te llamó para algo. Es por gracia. No tienes que hacer nada. Nos liberó de eso. Pero la enseñanza del día de hoy, aquí está el objetivo de la enseñanza en el día de hoy, es que si usted entendió eso, también permita que la gracia liberadora de Dios te libere de cualquier cosa o nos libere de cualquier cosa que está apagando la abundancia en la vida que Dios quiere que tú y yo tengamos. ¿Me comprenden? No es solamente el regalo inmerecido, sino la gracia en acción. Y la gracia en acción es todo el amor de Dios incondicional, inmerecido, que usted y yo podemos recibir en cualquier momento que nosotros queramos recibirlo, porque está dispuesto para nosotros. No tenemos que hacer nada para ganarlo. Ese amor viene con poder. Ese poder viene con transformación. Ese poder está disponible para los que crean en él. Ese poder nos va a ayudar a ti y a mí a enfrentar cualquier situación en la vida y salir avante por la gracia de Dios. El regalo de la gracia. Vamos, para ampliar este tema, ir a Pedro. Porque a partir del próximo domingo, Pedro va a ser un personaje clave que va a entrar en el libro de Gálatas para mirar algunas cosas en la vida de los cristianos de ese tiempo. Recuerde que el libro de Gálatas fue escrito a las iglesias de Galacia, que estaban viviendo un momento difícil, donde no entendían claramente y que le estaban diciendo, ok, para usted poder ser cristiano, para usted poder crecer en la gracia, recibir la salvación, usted primero se tiene que convertir al judío. Ahora, recuerde que los judíos tenían la religión judía y lo que pedían era que se convirtieran al judaísmo para poder después recibir la salvación en Cristo Jesús. Ahora, la gracia rompe con eso. Usted no tiene que convertirse a ninguna religión para poder ser salvo. Usted lo único que, y yo, lo único que necesitamos es mirar a nuestro Señor, recibirlo como nuestro Salvador, y somos salvos en Cristo Jesús. Es lo único que necesitamos. Si está conmigo, mire la invitación de Pedro al terminar. En Pedro capítulo 2, versículo 3, versículo 18, mire lo que dice Pedro. Dice, porque también Cristo padeció. Segunda de Pedro 3, 18. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Qué nos está invitando la palabra del Señor? A que usted y yo crezcamos ¿en qué? En la gracia. Dios nos está invitando a decir, vea, si usted crece en la gracia, el crecimiento va a venir por el conocimiento del Señor. Y usted y yo entendemos que si usted y yo crecemos en la gracia, nuestra vida va a ser más abundante, porque vamos a poder descubrir la cantidad de cosas que Dios tiene puesta para cada uno de nosotros. En el momento en que tú y yo caminemos en el camino del Señor, nos sintonicemos con Él, vamos a poder entender lo que Dios tiene para nosotros. Antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor. No fue un momento para Pablo. Fue la vida de Pablo, donde Pablo vio la gracia de él. Por gracia soy salvo, ¿por medio de qué? De la fe. Ahora, ¿cómo recibo la gracia? Confiando en el Señor. Pablo decía, por la gracia de Dios soy lo que soy. ¿Por qué fue tan efectivo en su ministerio? Por la gracia de Dios. La pregunta el día de hoy es, ¿cómo poder crecer en la gracia? Esa es la pregunta en el día de hoy. ¿Cómo crecer en la gracia? Y yo quiero que miremos tres factores en los próximos minutos. Tres factores que nos puedan ayudar a entender este aspecto. El primer aspecto, usted quiere crecer en la gracia de Dios, sea humilde. Usted va a tener una vida en abundancia si usted y yo somos humildes. A veces nosotros tenemos un concepto diferente, pero la humildad nos ayuda a nosotros a crecer de una manera maravillosa. La humildad nos ayuda a nosotros a poder cumplir el propósito para lo cual Dios nos creó. Ahora, ser humildes no es fácil, porque usted y yo tenemos nuestro ego. Usted y yo tenemos algo por lo cual nosotros a veces creemos que podemos hacer las cosas. Si va conmigo a 1 de Pedro capítulo 5, vamos a poder entender los tres aspectos que el Señor nos muestra en el día de hoy para poder crecer en gracia. 1 de Pedro capítulo 5, yo le invito a que usted abra su Biblia, ahí no vamos a quedar por los próximos minutos. Versículo 5, y dice así: igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos. ¿Hay jóvenes aquí? Yo sé que tengo una iglesia de jóvenes aquí. Amén. Entonces, estás sujeto, hasta el pastor Medina dijo amén durísimo. Cumplió 80 para la gloria de Dios hace un mes. ¿Ah? Ahora, estás sujetos. Mire lo que dice: estad sujetos a los ancianos. Y dice más adelante, ahora, sujeto. Cuando usted está sujeto, usted es humilde. Siga un poquito y vamos a mirar lo que dice completamente el texto. Y todos sumisos unos a otros. Aquí viene lo interesante. En el momento en que dice todos sumisos unos a otros, ¿habrá alguien que tiene que estar arriba? Solamente Cristo Jesús. Por consecuencia, no se preocupe. Porque usted está diciendo, ¿cómo yo voy a estar en humildad y las otras personas qué? La palabra del Señor nos invita a que estemos unos con los otros. Unos con los otros. Es una iglesia llena de humildes. Es una familia llena de humildes. Cuando se respeta en la casa, cuando hay un respeto, es una familia llena de humildes. No quiere decir que haya diferencia. Porque pensamos diferente, nuestros modelos mentales son diferentes, pero tenemos al mismo Jesús y al mismo Espíritu en nuestro corazón. Porque Dios resiste al soberbio y da gracia ¿a quién? Al humilde. ¿Hay humildes en este lugar? Que no les vaya a pasar o nos vaya a pasar como le pasó a un pastor. Dice que a un pastor le dieron una vez el reconocimiento como el pastor más humilde de la nación. Su iglesia estaba tan feliz que le hizo una medalla y se la dio. Al siguiente domingo, él perdió el premio. porque se puso la medalla. Era un chiste. Estaban esperando. ¿Por qué perdió el premio? Hay que explicarles el chiste. ¿Por qué perdió el premio? Porque estaba diciendo, soy el más humilde. Buenísimo, ¿eh? Entonces, ¿cuál es el punto aquí? El punto es, estemos constantes de no perder la humildad. Ahora, ¿qué es la humildad? Es no tener más valor del que debo tener. Es entender que la persona que está al lado mío, que la persona que está conmigo, que la persona que pueda tener más conocimiento o menos conocimiento que yo, es tan importante como yo. Y sus pensamientos son tan valiosos como los míos. Es no creerme que estoy por encima de otras cosas. Entonces, ¿qué nos invita la palabra? La palabra nos invita a estar humildes. Y sigue el versículo 6 diciendo algo. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuera tiempo. Ahora, si nosotros somos humildes, ¿qué va a pasar con el Señor? ¿El Señor nos va a qué? A exaltar. Yo prefiero que me exalte el Señor a que me exalte un humano. Porque cuando un hermano lo exalta, le dice Dios le bendiga y ya. Pero cuando el Señor me exalta, el Señor me exalta para la eternidad con Él. Entonces, Él, ¿qué es eso? Es esperar en Él. Es someterme a Jesús, es someterme al Señor, es someterme a su palabra y esperar en su palabra, en su tiempo, porque yo tengo la seguridad que está, que Él tiene lo mejor para mí. Hay una guerra y una pelea entre nosotros. Cada uno de nosotros está peleando con algo que se llama esfuerzo propio versus confianza. Ese versus, ¿qué significa? Es uno contra el otro. Ahora, muchos de nosotros, y estoy hablando de personas temerosas de Dios, que buscan a Dios, en algunas cosas necesitamos la ayuda de Dios. Pero en otras cosas queremos actuar por nuestras propias fuerzas. Cuando la cosa está sencilla y usted ve que es fácil comerse ese taco, usted se lo come solo. Pero cuando ve que está complicado, Señor, ayúdame con esto que está complicado. Yo he tenido personas que han venido a mí y me han dicho, esto está bien difícil y yo vengo a la iglesia porque necesitamos orar por esto. Pero siempre que una persona me habla de esa manera, yo lo invito a pensar que en las cosas sencillas también debemos pedir la mano y la dirección del Señor. Ahora, esta guerra usted y yo la podemos estar viviendo cada momento en nuestra vida. Es lo que yo puedo hacer y en lo que necesito a Dios. En lo que yo oro por algo y le pido, Señor, ayúdame esto porque esto está complicado, y en donde puedo depender completamente de lo que Dios tiene para mí. Y quiero aclarar algo. No quiere decir que el esforzarse es malo. Yo les he predicado muchas veces acerca de la importancia de esforzarnos. Pero una cosa es esforzarnos en nuestras fuerzas y otra cosa es esforzarnos en las fuerzas de nuestro Dios. Cuando Josué iba a tomar la tierra, el Señor le dice, esfuérzate y sé valiente. O sea, hay un esfuerzo propio, no temas ni desmayes porque yo estoy contigo. ¿Quién está primero? Dios. Dios está cubriendo mi esfuerzo. Muchas personas empiezan un negocio y cuando el negocio está quebrado, vienen a decir, oh Padre Celestial, ayúdame, yo quiero que tú seas mi socio. Y yo creo que socio, Dios mira ese negocio y dice, pero qué invitación tan mala. ¿Por qué no pensaste en mí antes? ¿Por qué no dijiste, Señor, ven para acá y empecemos esto juntos? Y viene y dice, y es que he orado tantos, pastor, he estado orando, el Señor como que no me responde. Me estoy como enojando con el Señor. Y uno por dentro piensa, pero pues que el Señor no es tan bobo para meterse en ese negocio tan malo. Posiblemente nunca te va a sacar de ahí porque fue tu propio plan, fue tu propio esfuerzo. Pero cuando ponemos al Señor primero en todo, usted está siendo humilde, porque se da cuenta de que usted y yo no podemos solos. Estamos poniendo al Señor por medio. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque ellos verán a quién. ¿Qué significa pobre de espíritu? Que yo nunca estoy saciado de mi Dios. Siempre estoy necesitando más de Él. ¿Sabe qué se llama eso? Humildad. Eso se llama humildad. Necesito más. Yo no puedo solo. No soy súper espiritual. No, yo estoy en crecimiento, pero Señor, siempre necesito de ti. Ahora, llévalo a tu vida personal. ¿Con qué estás luchando? Dios quiere glorificarte ahí. Él quiere hacer algo allí. Por gracia lo quiere hacer. No lo mereces, pero lo quiere hacer. Él quiere demostrar su amor incondicional allí. Pero tenemos que ser humildes y decir, solo yo no puedo. Número 2. Despójese de la ansiedad. Despójese de la ansiedad. Este punto está difícil. Porque ¿quién se ha preocupado en este lugar? Dos manos preocupadas, tres, gloria a Dios. Pero seamos más honestos, ¿quién no se ha preocupado? No levante la mano porque pierde su humildad. ¿Qué es preocuparse? Es ocuparse antes de que pase algo. Y muchos de nosotros nos la pasamos preocupados. Y el preocuparse es ocuparse antes de que algo pase. Y la otra vez yo traje unas estadísticas de que las estadísticas muestran que solamente el 7% de las cosas que uno se preocupa pueden llegar a pasar. Quiere decir que el 98% o el 93% es ¿qué? Es perdedera de tiempo porque nos preocupamos por algo que nunca pasó. Entonces, no, despójese de la ansiedad, despójese de la preocupación. ¿Eso cómo funciona? Leamos el texto primero para poder explicar esto, porque esta parte es un poquito difícil, porque cada uno de nosotros podemos vivir momentos en los cuales nos preocupamos. ¿Ok? Verso número 7, si está conmigo, dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él. ¿Sobre quién? ¿Quién es Él? Dios. ¿Tienes ansiedad? ¿Tienes preocupación? Tienes que echarla sobre Él. Pero el primer punto y el primer aspecto que hablamos es humildad. Y humildad va conectada a yo no puedo solo, yo confío en Él. Por consiguiente, si yo voy a echar esto en Él, yo tengo que confiar en Él. Yo tengo que estar seguro quién es Él. Yo tengo que estar convencido qué poder tiene Él. Yo lo debo conocer a Él. Porque si no lo conozco a Él, yo no puedo disfrutar de la gracia de Él. Ahora, en el momento en que yo lo conozca a Él, yo puedo despojar cantidad de cosas que no son de bendición para mi vida. Entonces, si no me preocupo, ¿qué hago? Confíe e interésese. Pero la preocupación nos trae a nosotros desenfoque. La preocupación no nos trae a nosotros pensamientos que no son de bendición. Y se lo digo por experiencia propia. Porque cuando hemos llegado en un momento en que me he preocupado, no suelo ser tan asertivo como soy cuando estoy preocupado. Y yo estoy seguro que a usted le pasa exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque copa muchas cosas en mí que no traen bendición para mi vida. Gasto gran parte de mis pensamientos en cosas que no son buenas e imaginando cosas terribles que van a pasar a mi vida. En vez de poder mirar las cosas que Dios puede hacer a través de esa situación. Interésese, pero no tenga ansiedad. No se preocupe, interés, es poner un interés en algo que está complicado en mi vida. Pero yo estoy confiado de que Cristo Jesús me va a sacar de este lugar. Me va a sacar adelante en victoria. En victoria. ¿Quieres crecer en la gracia? Sé humilde. Despójate de toda ansiedad. Y déjame ir al tercer aspecto. Sea consistente. ¿Qué es consistente? Imagínese que usted está pasando por una cuerda con zapato de mujer. ¿Se imagina? Está pasando por una cuerda. ¿Qué pasa si usted en la mitad de la cuerda para y dice, no, yo mejor me devuelvo? Ya sabe a dónde se va a devolver. No al otro lado. Va a devolverse abajo un poquito más rápido de lo que pensaba. ¿Qué pasa si usted para cuando está pasando la cuerda? Fácilmente se puede desbalancear. Pero cuando usted está alcanzando la meta, hay más posibilidad que más rápido llegue al otro lugar, a donde quiere alcanzar. Por eso sea consistente. La consistencia es lo que nos ayuda a nosotros a poder alcanzar la meta. Mire lo que dice el texto. Siga conmigo en el versículo 8. Dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a alguien a quien devorar. ¿Qué quiere el enemigo con usted? Que usted se devuelva. Porque cuando usted se está devolviendo, rápidamente se puede caer. ¿Qué quiere el enemigo con usted? Que usted pare. Porque cuando usted para, más se va a demorar para lograr alcanzar la meta. Y ahí usted se puede caer. Entonces, mire lo que dice: sed sobrios y velad. Y sobrios es que usted sea consciente de lo que está pasando, pero también esté atento a lo que está pasando. O sea que no es solamente decir, ok, Señor, yo voy a ser humilde, aquí estoy, aquí me quedo esperando. No, yo soy sobrio y estoy atento. Estoy activo, pero bajo la cobertura de mi Señor. Hay consistencia, como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. La consistencia es lo que hace que usted triunfe en la vida. Es la consistencia. Déjeme decirle algo. En estos días nos invitaron o nos llevaron a un retiro de trabajo. Y ahí estaba todo el equipo de trabajo y nos habían obsequiado algo para nosotros hacer allí. Eran unos carros de carreras. No nos obsequiaron los carros, el tiempo para montar en ellos. En un lugar espectacular. La pista era casi de un poquito menos de una milla. Y cuando lo pusieron ahí, volvió a mí la infancia. Y era por turnos, y para mí era duro esperar el turno. Y yo era ahí tratando, porque yo me fascina, me encanta, yo quería. Y apenas algunos de los otros pastores se bajaban, y yo estaba ahí listo para agarrar mi carro. Y recuerdo que hasta me acerqué, porque me dio pena como con Carlos, que me estaba mirando, y le dije, se me salió lo niño que hay en mí. Pero gracias a Dios me acordé de ese texto que dice que del reino de Dios es los niños. Los niños son del reino de los cielos. Entonces me dio paz y seguí ahí esperando. Pero lo interesante de esto era que en el momento en que quería hacer la mejor vuelta en la carrera, tenía que ser en el momento en que usted fuera más consistente. O sea, que tuviera el motor más revolucionado, que no dejara de acelerar, sino que a pesar de que tenía que frenar, el motor tenía que estar revolucionado para usted poder hacer la vuelta. Porque cuando empecé quise frenar y cuando veo todos me pasaron. Y yo dije, ¿qué es esto? Entre ellos Julián. Y dije, ¿cómo el pastor de jóvenes va a pasar al pastor Medina? ¿Y sabe qué? Después fui mirando cómo era la cosa. ¿Cuál era el objetivo? Tener el carro lo mayor revolucionado posible estando pendiente de todas las cosas que estaban alrededor, de la persona que está al frente, del que viene atrás, de la curva que viene allá adelante, eran bastantes elementos para poder ser consistente. Y la cosa fue muchísimo mejor. Muchísimo mejor. Ahora, ¿qué es la enseñanza de esto? Es que en nuestra vida, tú y yo necesitamos ser consistentes. Tenemos que estar revolucionados en la búsqueda de nuestro Señor. No podemos dejar que el motor se desacelere en la búsqueda de nuestro Padre Celestial. Eso usted lo necesita. Usted necesita estarle metiendo o inyectando gasolina a su vida espiritual. ¿A través de qué? De la oración, de la búsqueda del Señor, de estar con Él. Entonces usted y yo empezamos a crecer ¿en qué? En gracia. En gracia. Mire lo que dice el versículo siguiente. Al cual resistid firme en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van a cumplir en vuestros hermanos en todo el mundo. Y viene el versículo 10 y dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. ¿Qué quiere decir? No dice, es que no van a sufrir, es que no van a sufrir absolutamente nada. No dice, es que la vida va a ser tan fácil. Va a decir, van a vivir situaciones difíciles, más el Dios de gracia, ¿qué va a hacer con usted? Mire lo que dice, nos va a perfeccionar, nos va a afirmar, nos va a fortalecer y nos va a establecer. ¿Nota eso? ¿Quieres crecer en gracia? Si tú quieres crecer en gracia, sé humilde. Confía en Dios, despreocúpate y sé consistente. Uno de los grandes problemas de muchos cristianos en el día de hoy es que no son consistentes en su vida espiritual. Y en el momento en que no seamos consistentes en nuestra vida espiritual, usted y yo podemos flaquear fácilmente. Yo lo voy a invitar que incline su rostro, allí está, allí donde usted está. Porque de pronto hay algo que Dios quiere hacer esta mañana en su vida. De pronto hay algo que estás viviendo que te está quitando la abundancia de la gracia en tu vida. De pronto todavía creemos que en nuestras fuerzas la hacemos. Pero ¿sabe algo? Nuestro Dios el día de hoy quiere liberarte de cualquier cosa, porque hay algo que está opacando lo que hay en mí. Dile al Señor esto. Digámosle, Señor Jesús, yo quiero más de tu gracia. Yo quiero disfrutar más ese regalo que tú me has dado. Ese regalo de amor, ese regalo de poder, ese regalo de salvación. Yo lo quiero disfrutar más. Padre, posiblemente hay algo que todavía me está atando en mi vida. Posiblemente son temores, posiblemente es mi pasado. Posiblemente es mi situación actual donde yo me siento derrotado. Posiblemente estoy frustrado, pero Padre, el día de hoy te entrego esto para que tú me liberes en Cristo Jesús. Entonces, gracias Señor, porque tú estás aquí y vas a hacer algo especial en nuestra vida. Nos ponemos en tus manos, te entregamos esto. Amén y amén.